Ella dice estar harta de la política y que dejarla le ha hecho encontrarse con la vida. Era el 20 de febrero del 2019, después de más de tres décadas en las que ha sido eurodiputada, alcaldesa, ministra, diputada, en fin, tomaba la decisión. Llevaba tiempo escribiendo sus memorias que salen ahora con el título La política apasionada. En ellas no da explicaciones, pero sí repasa las decisiones importantes. Por ejemplo, cuando José María Aznar le dice que necesita su cartera de ministra, ya no se lo tomó literal y aunque se va del cargo, se lleva efectivamente la cartera de recuerdo. Es Celia Villalobos, que ya sabemos que nunca deja indiferente. Querida Celia, buenos días.
Don Carlos, buen día.
¿Cómo está usted? ¿Bien?
Bien.
¿Conserva esa cartera?
No me acuerdo, la verdad. Ahora, pero creo que sí. Pedro la ha usado alguna vez. Sí.
Dicen sus memorias que el papel de la mujer en política es más apasionado, intuitivo, combativo. En su caso, con la sinceridad como defecto. Esa sinceridad, que también puede ser espontaneidad, en otros casos alguna imprudencia, ¿qué le ha significado a usted?
Yo creo que la sinceridad no es un problema, aunque a veces lo es, ¿eh? Pero yo lo que ocurre es que estos políticos que tienen un punto de cinismo, de guardarse la ropa y nunca decir las cosas con absoluta claridad, no he pertenecido a eso. Eso es mucho más cómodo. Y he ido siempre un poco con la cara, poniéndome mi cara, para que a veces me la han roto, claro. Pero yo no me arrepiento de eso, de ser sincera, de decir las cosas como yo las veo. Y a veces, ya te digo, eso te crea problemas, pero otras veces no, ¿eh? La gente normal te valora y se da cuenta de que vas.
Ha vivido grandes momentos con el PP, cuando consiguió 11 millones de votos, cuando gobernó con mayoría absoluta, logros sociales, económicos, también cuando se salvó de casualidad de una bomba de la ETA. ¿Con cuál se queda?
Con mi paso del PP yo me quedo con todo. Desde el momento que Manuel Fraga inicia lo que después José María es capaz de hacer, tan necesario también en este momento como es la unidad del centro-derecha, sin la cual es imposible volver a ganar unas elecciones. Desde aquel momento, que para mí fue un momento importantísimo, el Congreso de Sevilla, del 90, donde nace el Partido Popular, con muchas sensibilidades diferentes, aquello para mí fue grandioso. Fue grandioso la mayoría absoluta de ganar la elección en el 96, José María, y la mayoría absoluta posterior. El esfuerzo terrible, titánico de Mariano para gobernar. Y siempre en la cabeza el drama de ETA, siempre, siempre.
Ayer hablaba con el cardenal Omella y le preguntaba si cuando fue ordenado sacerdote sintió que, a ver si llegó al cardenal, es decir, tenía ambición, ¿no? Hay dos, pues los cardenales y los políticos parecen que no pueden decir que son ambiciosos. Los demás sí, yo soy un periodista ambicioso, y los que me están escuchando son profesionales ambiciosos. ¿En política todo el mundo, sin embargo, es ambicioso?
Bueno, yo creo que la ambición, yo que comparto lo que acabas de decir, yo cuando una persona me dice, es que es muy ambiciosa, estupendo, eso quiere decir que se va a entregar, que va a trabajar, siempre que la ambición no sea llenarte, comprarte tres Ferrari, un yate, a costa del dinero de los demás, eso ya, esa parte no, pero ser ambicioso de llegar lejos, de hacer las cosas bien, también forma parte de la ambición, yo creo que es muy positivo, para mí no es una característica negativa para un político, como tampoco para un ingeniero de camino o para un periodista.
De Mariano Rajoy, ¿te puedo tutear, Celia?
Por supuesto, Carlos, por Dios.
Gracias. De Mariano Rajoy dices que es un político atípico.
Sí, mucho.
¿En qué sentido es atípico?
Pues mira, un político que es capaz de decir que lo primero que lee todas las mañanas es el Marca, que igual hay muchos políticos que lo hacen, pero no lo dicen. Dice que han leído el Tratado Internacional y han leído a fulanito de Copas, que hace un resumen de lo que fue y de lo que debe ser, ¿eh? Que también posiblemente lo lean. Y Mariano es una persona, en ese sentido, como muy convencida de su propia personalidad. No tiene que buscar subterfugios para demostrar que eres quien es. Y después es una persona que ha dedicado su vida política en el tiempo que ha estado de presidente de gobierno, puedo garantizar que, y tengo razones para saberlo, que lo único que le ocupaba era acabar, que no hubiera un rescate, que se creara empleo, que las empresas siguieran para adelante. Lo demás le traía sin cuidado, no se ocupaba. O sea, tú le ibas con un problema del partido y decía, mira, eso es Secretaría General, lo que a tu presidente provincial. Yo estoy en otra historia. Y mentalmente estaba en eso. Y yo creo que eso ha sido positivo para este país, pero a lo mejor no tan positivo para el partido, claro.
¿La moción de censura fue uno de los capítulos más duros como diputada?
Más amargo. Y más absurdo y más terrible. Terrible, terrible, que un juez que se ha demostrado a sí mismo lo que es, o sea, que es que nadie le acusa de nada que no haya dicho él antes, diga, a mí me parece que de esto se deduce que el PP, hombre, yo recuerdo todavía Filesa, yo recuerdo la sentencia de Filesa donde dice que el Partido Socialista se financió de forma irregular, aunque entonces no había normas, en el año 80 y tantos, entonces no había normas como ha habido después de control de la financiación de los partidos. Y no pasó nada, Felipe volvió a ganar elecciones, todo fue bien, ahora el señor Pablo Iglesias tiene un follón importante, no pasa nada, y sin embargo al PP, hija mía, no se le perdona nada.
Celia, en tus memorias repasas cómo conociste a José María Aznar. Uh-huh. Yo recuerdo una entrevista que te hice en Canal Sur tiempo atrás, efectivamente yo decía, hombre, es serio, introvertido, bastante taciturno, y esas cosas que reconoces en tus memorias. Sin embargo, con el tiempo te cautivó una amistad, cultivaste una amistad que se rompió de pronto.
Sí.
¿Por qué?
No lo sé. Yo a José María Aznar lo he admirado mucho. Yo creo que ha sido un hombre importantísimo en la política española y en la creación del Partido Popular y del centro-derecha. Un hombre que escribió un libro que se llamaba El viaje al centro, que en sus manifestaciones iba siempre en ese sentido. Un hombre comprensivo, un hombre que lo ha pasado muy mal, porque imagínate, Carlos, lo que debió ser el asesinato de Miguel Ángel Blanco, vivirlo desde la presidencia del gobierno, el 11M Atocha, intentar resolver problemas de ETA imposible de resolver. Todo eso debe condicionarte mucho. El por qué José María Aznar de hoy no es el mismo, eso habría que preguntárselo a él. Yo lo recuerdo, ya te digo, en mi cabeza y en mi corazón guardo el José María Aznar de hasta el año 2004.
Reivindicas en el libro a Fátima Báñez y a Soraya Sáenz de Santa María, a las que apoyaste. Uh-huh. En las primarias del PP. ¿Por qué crees que no era el momento de Casado?
Mira, yo ya conozco cómo funciona el Partido Socialista, y más con un líder como el señor Sánchez, que tiene, no es Rubalcaba, no es Felipe González, tiene otro concepto de lo que, cómo se tiene que utilizar todo para mantenerse en el poder, un criterio que yo no comparto, y van a venir momentos muy complicados para el Partido Popular, porque en el momento que gana la izquierda, aunque hubiera sido una moción de censura como hicieron, y nosotros habíamos ganado las elecciones, yo sabía que iban a pasar cosas complicadas, y yo entendía que Soraya tenía más experiencia política, tenía más temple para mantener una posición en ese momento. Y Pablo, yo lo veía más un hombre de futuro. Y yo lo único que le dije es, espérate, que llegue un momento diferente al que estaba, al que vas a... No te quemes en este momento tan complicado, y que no va a ser un momento muy positivo para nosotros, porque la izquierda sabe utilizar muy bien todos los argumentos. Yo creo que uno de los defectos del centro-derecha es la poca capacidad de comunicar, ¿no? Comunicar sus decisiones y de defenderse de los ataques.
Siendo alcaldesa, amenazaste con no volverte a presentar a la alcaldía de Málaga si no te ponían el AVE. Uh-huh. Cuentas en el libro. En su momento Aznar te regañó por ello, pero ¿has tenido que renunciar a algo o agachar las orejas en el ejercicio político?
Bueno, hoy, por cierto, que el Aznar cada vez que va a Marbella baja en el AVE, como es lógico, como todos los que vamos a Málaga o a Sevilla, tú lo sabes igual que yo.
Que hemos coincidido.
Sí. Muchas veces, claro, no somos tontos. Y renunciar, siempre tienes que callar cosas por prudencia. Yo soy una persona espontánea, pero no tonta. Y claro que tienes que callar muchas cosas. tienes que aceptar, sobre todo si formas parte de un equipo. Para mí lo más duro fue mi época de ministra, porque hay 11 como tú, dos vicepresidentes por encima de ti, y por encima de ti y de los vicepresidentes, un presidente. Entonces las cosas funcionan diferente a cuando eres alcalde, que al final tú tienes la última decisión, ¿no?, de para equivocarte y para acertar. Y para mí eso fue más complejo.
Disfrutaste mucho de esa etapa de alcaldesa.
Mucho.
¿Qué problemas cotidianos recuerdas haber resuelto y de cuál estás más orgullosa?
Pues mira, orgullosa del equipo, orgullosa de la gente que me acompañó, de Paco de la Torre, hoy alcalde, todavía lleva ya 20 años de alcalde, y yo me siento muy orgullosa de eso, fue mi número dos. De los concejales que tuve, de Antonio Garrido, muerto por desgracia, pero un gran intelectual. Todos resolvimos el tema financiero de un ayuntamiento que estaba ahogado. Fuimos capaces de poner en marcha un modelo de ciudad que Paco, que formó parte de esas decisiones, como es lógico, ha continuado, y hoy Málaga es lo que es gracias al trabajo que hicimos en el Partido Popular y que siga siendo Paco, y yo espero que dure mucho, mucho tiempo. Y me sentí muy orgullosa de los cambios que producimos en muchos barrios, la limpieza de la ciudad, que para muchos es una tontería, pero para los ciudadanos no lo es, ¿no?
El metro, fíjate,
no estaba yo ya, pero yo lo del metro no lo sé. Porque en Málaga estamos muy acostumbrados a caminar, pero nos gusta mucho andar. Yo hubiera hecho un metro ligero a la universidad, que estaba muy lejos, al parque tecnológico. Yo hubiera duplicado el AMT, la Empresa Municipal de Transporte. Yo hubiera hecho que los mayores de 60 años no tuviesen que pagar el uso del autobús. Yo hubiera ido a autobuses ecológicos, porque el metro ha costado muchos miles de millones. Y yo creo que al final nos resuelve algo, que es que a los malagueños, como tenemos el clima que tenemos, es que nos gusta andar. Uh-huh. Es que a mí cuando voy a Málaga, yo no cojo un taxi, yo no voy en autobús, yo, salvo que tenga una reunión a toda leche y tenga que cogerlo, porque me gusta andar, recorrer ese parque, recorrer el río. Yo hubiera resuelto, ese fue para mí lo que no pude hacer, resolver el tema del río Guadalhorce. El río Guadalhorce significa para Málaga la ruptura entre la Málaga burguesa y la Málaga pobre. La Málaga del empleo y la Málaga del hambre. Y yo creo que eso todavía los malagueños no lo hemos resuelto. El río. Que Rita Barberá lo resolvió muy bien, por cierto.
Sí. Hombre, lo urbanizó entero.
Y es un parque magnífico, igual que, claro, Almería.
No. Exacto. La Rambla, fíjate, la Rambla de Almería. La gestión de la crisis del COVID responde más a razones políticas o sanitarias. Se lo pregunto a la antigua ministra de Sanidad.
Mira, por haber sido ministra de Sanidad tengo que ser profundamente prudente. Yo, cuando nosotros estábamos en el ministerio, no había un comité científico, es fundamental, hoy existe. No sé quiénes son, porque tampoco han dado los nombres, yo espero que sean los mejores. Es difícil manejar una crisis de salud pública, muy difícil. Yo creo que este gobierno, el día 8 de marzo, tenía que haber prohibido todo, partidos de fútbol, conciertos, manifestaciones, todo. Pero yo creo que le dio vértigo el tener que explicar que lo estaban haciendo cuando en aquel momento todavía no teníamos el lío que hemos tenido después, ¿no? Yo creo que en política hay momentos en que tienes que tomar decisiones durísimas, difíciles de explicar, pero que son necesarias. Y yo creo que ahí le faltó ese valor, pienso, ¿no? El vértigo de... Y además yo pienso que a este gobierno de coalición, a la otra parte de la coalición, están muy verdes en política y quieren ir solamente de triunfo en triunfo hasta la derrota final. Y la verdad es que no creo que estén haciendo ningún bien en este sentido, ¿no? Y todo eso ha ido complicando la solución de los problemas.
¿Estás tan harta de la política como para asegurar que no volverás nunca?
No es que esté harta, es que creo que es un periodo de mi vida que he cerrado. Tendría que ser algo muy especial, que alguien a quien quiero mucho y admiro me diga, oye, que voy a dar el paso, tú me echarías una mano. Pero no, como eso no va a pasar, pues yo ya lo he dejado y creo que, mira, Carlos, creo que mirar permanentemente para atrás, lo único que te da una tortícolis terrible. Hay que mirar para adelante siempre. El carpe diem.
¿A qué dedicas tu día a día?
Pues mira, sabes que acabo de terminar de hacer un MasterChef Celebrity, sí. Que ha sido una experiencia fantástica, ¿eh?
Ahora mucha presión, ¿eh? Más que en la política.
Sobre todo porque se ve toda, ¿sabes? Sí. Mira que en la política hay veces que se ve y veces que no. Aquí se ve absolutamente todo. Porque yo no he visto un equipo más profesional, más increíble que los que hacen MasterChef Shine. Son profesionales increíbles, increíbles. Capaces de todo, de sacarte lo mejor, lo peor, de todo. Y ha sido interesante, ¿no? Y bueno, y ahora estoy colaborando con algún medio de comunicación para hablar de temas sociales, de vez en cuando hablar de política, porque yo soy... Los seres humanos somos animales políticos todos. Los que están, claro, en política y los que no están, ¿no? Uh-huh. Y a mí me sigue interesando la política, aunque sea lógicamente como ciudadana, ¿no? Y como votante, que sigo siendo, por supuesto, del Partido Popular.
Sus memorias están ahora con el título La política apasionada, a disposición de todos aquellos que quieran escudriñar un poco en la vida política de Celia Villalobos. Ya les digo que nunca dejan diferente. Querida Celia, te mando un abrazo muy fuerte.
Y yo a ti.
Gracias por
todo. Y enhorabuena por tu programa, eres el mejor.
No, señora,
¡hombre!
No, pobre de mí, pobre de mí. Aquí más de uno ahora me va a decir de todo, ya verás.
¿Ves tú? Madre mía, Celia, la que has liado ya.
Ay, ¿por qué le dices estas cosas, Celia? No, sí, hija,
porque se lo merece.
No, pero se lo merece,
si
no.
¿Le conoces? No. Si es que ya no va a ver quién lo
aguante. No se lo merece, Celia.
¿No?
No, hombre, bueno, ahora...
¿Y qué hacéis ahí, dos con él?
Exactamente.
O no tenemos arreglos.
Claro, esa es la pregunta, que los tengo recogidos. Querida Celia, un beso muy fuerte, recuerdos en casa.
Un beso.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Un bar del lujoso distrito de Ginza, en Tokio, ha instalado peceras para ofrecer protección frente a la transmisión del coronavirus. Las pantallas acrílicas, cónicas y transparentes cuelgan del techo y rodean la cabeza, actuando como una barrera. Como ella vaya al bar, más que una pecera van a tener que echarle una red, que está como un atún. Son las aventuras del sollo de Herrera en COPE. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, ayer quedó ya firmado el romance de valentía, pero sin ánimo de lucro, con el tal Miquel Jiménez con idiomas. Dijo, y está escrito, que estoy para ponerme un piso con ascensor, armarios empotrados y terraza. Y que estoy buena. Recordemos que el tal Jiménez lleva unas gafas grandísimas, pero no quisiera centrarme de nuevo en mi persona, que diría Negre, porque no soy mujer de darme importancia, aunque me la voy a dar, porque no me decían eso desde antes de la presidencia de Calvo Sotelo, y el que me lo dijo llevaba una tajada como un piano y alguna cosita más. No, no estamos hablando hoy de este tema. Atención Asturias, porque me van a entender enseguida y van a comprobar en qué clase de cloaca de bocachanclismo profesional vivo a diario. Ayer, como recuerdas, querido diario, en la primorosa sección de Goyo González, te lo como tú, hablamos del cachopo y dijimos que normalmente son muy grandes y que es mejor compartirlos. Claro. ¿Cuántas personas en el mundo podrían hacer comentarios al respecto? Poca gente. ¿Cuántas personas podrían hacer comentarios innecesarios o propios únicamente de personas que ganan concursos de arrastrar un tractor con los dientes? Uno. Y trabaja en este programa.
A ver, que se nos está yendo la pinza. El cachopo es un filete empanado. Y de toda la vida el filete empanado se lo come uno solo y repite.
Efectivamente, es Antonio R. Naranjo, a ese que no le gusta que le llamen el gañán. El gañán ve un charco y se tira de cabeza porque es incapaz de no meter el cuezo. No le gusta que le digan que es un gañán de libro, pero lo es. Es esa persona que tira a los forasteros al pilón, ese que celebra aún los quintos y que le enciende un cigarrillo a un murciélago. Por eso pido atención, Asturias.
O como me dijiste una vez, es un San Jacobo.
Exacto, el cachopo es un San Jacobo con ínfulas.
Bueno, madre mía.
Atención, Asturias. Este ser viaja de vez en cuando a Galicia. A la que esté atravesando la provincia de León, yo les aviso, ustedes bajan, le majan el lomo hasta dejarlo callado en plan oso a Favila y a ver si así cierra ese pozo mura que tiene por boca. Pero vamos, que podríamos hacer llamamientos a varias comunidades autónomas a diario, a las mujeres con sensibilidad, a centenares de asociaciones, ONGs y al cuerpo diplomático. Vamos, que lo bueno es que no es nada personal, es así de becerro. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
A la Desco, que es una...
No, no tiene que ver, estar informado. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ya hemos llegado. ¿Dónde está el parquímetro?
Pero no seas dinosaurio. ¿Llevas el móvil?
Claro.
Pues bájate la aplicación Parking Libre. Metes los datos y pagas por lo que consumes. Sin recargas. Fácil, rápido y seguro. Aplicación oficial para aparcar en todas las zonas azules y verdes de Madrid y con toda la información de Madrid Central. Parking Libre. El parquímetro en tu móvil.
En Ahorra Más podríamos ayudarte a picar ajos, pero se nos da mejor ayudarte cuando más lo necesitas, con nuestras ofertas especiales juntos contigo. Grandes descuentos nunca vistos.
Como el mango nacional, que puedes llevarte por solo 1,99 euros el kilo. Ahorra Más, lo bueno empieza aquí.
Desde Automóviles Argüelles nos gustaría darte un consejo. Por todos los baños que no te diste este verano y los kilómetros que no disfrutaste, date un capricho. Descubre nuestra selección de vehículos premium a precios irrepetibles que acabarán con todas las excusas. Entra en automóvilesargüelles.com o ven a la calle Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles, el mejor momento es hoy.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH de entidades, cláusula suelo o hipoteca multidivisa, consulta en Bachofer Abogados. Más de 35 años de experiencia profesional. Bachoferabogados.com. Teléfono 926-4640. 926-4640. Ahora también pueden reclamar autónomos o pymes. 979 Moral Homes te presenta tu nueva forma de vivir.
Chalets adosados y pareados en Moral Zarzal, en plena Sierra de Guadarrama.
Amplias viviendas de 3 a 5 dormitorios con parcelas de hasta 400 metros cuadrados, buhardilla y piscina para los adosados.
Las mejores calidades y aerotermia. Obras iniciadas.
Infórmate. 91-737-0137 o 979moralhomes.com.
¡Estamos listos para tu vuelta!
Ocasión Plus lanza la mayor bajada de precios del año, con más de 3.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 50%.
Solo hasta el 27 de septiembre.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Este verano las vacaciones seguro que han sido diferentes. Lo que no cambia es que en Óptica Roma estamos contigo. Hasta el 30 de septiembre todas nuestras gafas tienen el 40% de descuento. Ahora más que nunca, cuida de tus ojos al mejor precio. Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi querida Mara Mate, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
Bueno, pues bien. Además, yo soy muy fan del otoño, con lo cual estoy bastante encantada. Ya escuché el otro día que tú eres muy fan del sol. Digo, no vamos a conciliar nunca, ¿eh?
Hay que ver, hay que ver.
Pasa nada,
maldición.
Pasa nada. Maldición.
Qué maldición.
Saliendo de la barbería, ¿no, Mar?
Sí, bueno, de hecho me acabo de poner un orujo. Lo que pasa es que todavía no he hecho efecto.
Bueno, tómatelo.
Y el puro lo tengo ahí aparcado.
Aquí estoy. Sí, y aquí Fernando estoy. Salaberry.
Ahí va, Carlos.
Opa, Victoria. Bueno, llenos de canciones. ¿Canciones de los Beatles hoy, Fernando?
Sí, así es. Canciones son. Hay miles y miles de versiones que podríamos montar hasta una emisora de radio. Solamente con canciones de los Beatles cantadas por ellos o por otra gente. Ah, bueno, existen ya más de 50 emisoras en todo el mundo que lo hacen, ¿eh? Y les funciona bien, son emisoras pues en Australia, Nueva Zelanda, en Estados Unidos, y solo ponen música de los Beatles y de los intérpretes que los cantan, fíjate, ya, y funcionan, hay dos casos, Elvis Presley y los Beatles, son los únicos que pueden mantener una cosa de este tipo.
Bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué me trae mi María del Mar? ¿Qué canción y cantada por quién?
A ver, yo esta semana lo he pasado francamente mal, porque como dice Fernando, o sea, ha sido elegir canciones, es una cosa muy complicada, pero he dicho, voy a ir a caballo ganador, bueno, a yegua, porque me he decantado por una de las mejores voces del jazz, En este caso he escogido a Ella Fitzgerald, que hace una versión maravillosa, no tanto jazzística, sino mucho más con ese sonido big band del clásico de los Beatles, Can't Buy Me Love. Que los Beatles, pues mira, ellos grabaron en el mes de marzo. Ella Fitzgerald estaba por allí, estaba por Londres, y dijo, pues lo mismo, hago una versión así, a ver si yo también voy subiendo al número uno. Y concretamente no alcanzó el número uno, pero esta versión y esta canción la hizo tan bien que hasta Paul McCartney, poco dado a que le gusten las versiones que hacen de sus canciones, dijo que era extremadamente bella. ¡Ole!
¡Vamos ya!
Can't buy me love, can't buy me love. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel all right. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right. For I don't care too much for money can't buy me love. Give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. For I don't care too much for money can't buy me love, can't buy me love.
¿Ya grabó muchas cosas de los Beatles a lo largo de su vida?
Tiene bueno, un Eleanor Rigby también que está muy bien.
Sí, yo no diría bueno, que... ella hizo 6 canciones exactamente de los Beatles a lo largo de su discografía. Y estábamos hablando, Mar y yo, antes del programa, de la anécdota que hay sobre esta grabación. Mucha gente dijo que había sido el propio George Martin el que había hecho los arreglos y tal. No es verdad, ¿verdad, Mar? Si no fue él.
Eso es, porque... que yo me lo preguntaba porque lo había leído cuando yo decía, pues es que además George Martin tiene ese toque más pop, que no ese punto de metal, ¿no? Como aparece en esta canción. Y Fernando me lo ha explicado perfectamente.
Bueno, lo hemos comentado los dos. No, simplemente que buscaron a un arreglador inglés que supiese hacer cosas de Big Bang, que era Johnny Spencer. Y entonces, pues George Martin se retiró oportunamente y sonaba así, porque decían en Estados Unidos que los músicos británicos no sabían hacer big band, no sabían hacer swing. Bueno, fue una polémica terrible, no os podéis imaginar, en aquel momento fue...
Estamos hoy escuchando canciones de los Beatles, podrían hacerse emisoras, me decía Fernando. Yo recuerdo en Radio Juventud de Barcelona, que era una emisora maravillosa, RJ2 y... que el grandioso Quique Guasch, el gran Quique Guasch, hacía programas musicales antes también, hacía un programa en Barcelona por la noche de los domingos, se llamaba Solo Beatles, y solo ponía canciones de los Beatles. Estaba ahí 3 horas y no se hacía pesado en absoluto. Claro, primero porque lo hacía él, que lo hacía muy bien, y segundo porque es que el material era siempre bueno. Por ejemplo, Alberto, ¿qué trae de los Beatles?
Mira, a mí me parece prácticamente anecdótico, es muy difícil que haya versiones mejores que las originales de los Beatles. Y yo he traído 2 que a mi parecer lo son. La primera es una de esas que se ha grabado en uno de los estudios más especiales de la historia de la música, un estudio en un lugar mágico, en un lugar único, llamado Muscle Shoals, dirigido por uno de los productores más virtuosos de la historia de la música, se llama Rick Hall. Rick Hall supo sacarle la punta a un soulman con una voz impresionante llamado Wilson Pickett. En esta canción, en esta versión llamada Hey Jude, Wilson se desgarra la voz y hay un tipo que diseña las líneas de guitarra llamado Duane Allman. Por aquel entonces era muy poco conocido, pero con esto, bueno, ya puso el punto de mira Eric Clapton en él para llevárselo luego con Derek and the Dominos, y esto fue una revolución. Hey Jude, de Wilson Pickett.
Hey Jude, don't let me down. You found her, now go on out and get her. But remember to let her in your heart. Then you can start to make it better.
atención a Wilson Pickett siempre, ¿eh?
No, y además, ahora, te he puesto una parte de la canción que está un poquito más avanzada para que escuchemos ahora cómo se desgarra la voz con la guitarra de Duane Ellman por detrás, porque merece la pena, mira. Ahora.
Y Fernando, ¿a quién me trae?
Bueno, pues yo sigo ahí con los señores Beatles, con una versión que a mí me parece excepcional, que es la de Ray Charles de Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away, yeah. Night looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly, I'm not a handsome man I used to be. No, no, no. There's a shadow hanging over me. For yesterday.
Esta puede ser tranquilamente la canción más versionada de la historia, Fernando.
Sí, así es. Según el Guinness World Records, ha superado las 4.000 versiones en este momento. Aunque hay una canción de un español que se llama Sebastián Díaz, de La Madera de la Paloma, que está llegando ya, según los últimos estudios, puede que incluso supere los 4.000. Pero Yesterday, hoy por hoy, es la canción más versionada de la historia.
Y además de ser la más versionada, puede ser una de las canciones más bellas, una de las letras más bellas que se han escrito. Yo recuerdo, yo cuando empecé a tocar la guitarra, pues bueno, mi obsesión era tocar canciones de los Beatles, porque es mi banda preferida, y es tremendamente difícil tocarlas. No se me da mal ahora, que he aprendido, y una de las primeras canciones que con la que yo dije, venga, una satisfacción tocarla, fue esta, porque es que es una belleza.
¿Esto lo lanzasteis vosotros en Hispavox?
Sí, me tocó a mí, fíjate, yo nací un poco entre Elvis Presley y Ray Charles cuando era un adolescente ahí por Vitoria, oyendo esta música, y resulta que luego me tocó, en el 1967, promocionar un EP que tenía cuatro cancioncitas, ¿sabes? Y una de estas era Yesterday, y fue superventas en España, ¿eh? Fue, los españoles supieron comprender la calidad que tenía esta grabación.
Otra canción que traiga Mi María del Mar.
Bueno, lo tengo complicado resumir la vida o el currículum vitae de este chico, complicado con 26 años, a mí me parece de traca, es una de mis pequeñas microobsesiones de un tiempo a esta parte. Dicen que es un genio, Carlos toca prácticamente todos los instrumentos que le pongas por delante, es autodidacta, es experto en jugar con las armonías. Con 20 años, o sea, hace apenas dos días, Quincy Jones vio vídeos de Jacob Collier, que es como se llama este inglés, le fichó para su escudería y meses más tarde estaba subido a un escenario tocando jazz con Chick Corea y con Herbie Hancock. Descubrí precisamente a Jacob Collier con una versión cristalina y maravillosa de un clásico de los Beatles, y me gustaría que, bueno, pues que vierais cómo suena este Here Comes the Sun, de la mano de la voz de un tipo que va a dar muchísimo que hablar, que se llama Jacob Collier. Es tan bonita.
It's been a long, cold, lonely winter.
Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I said, well, it's all right.
Turning to the faces, little darling, it seems like years since it's been you. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's alright.
Si me permitís un apunte de Jacob Collier, es,
sí, por favor.
Es, digamos, lo que hoy día se puede considerar como el Mozart del siglo XXI. Es tan así que se ha inventado una nueva nota, una nota dominante que la ha inventado él. Y en esta pasada edición de los Grammys, prácticamente nadie conocía a Jacob Collier. Y subió tres veces a recoger tres estatuillas. Claro, la primera, pues la gente no sabía quién era. La segunda decía, pero esto qué está pasando. Y en la tercera ya dijeron, este va a ser un genio. Es decir, sus canciones son un poquito para cafeteros, ¿eh? Es decir, para la gente que está preparada para escuchar armonías distintas y este tipo de cosas. Pero tiene una versión del Moon River que es por la que ganó el Grammy y es espectacular. O sea,
es verdad que son vídeos que te enganchan. O sea, aunque no entiendas, yo no entiendo de música, no he tocado un instrumento en mi vida, pero tienen como una especie como de enganche en los vídeos y como el tío siendo tan joven hace música. Me parece fascinante.
Bueno, yo quiero añadir el tema de la industria. Él tiene su propia compañía de discos y se está, para los negocios, es un lince también, ¿eh? Es un músico, productor y todo, que es un auténtico lince. O sea, que hay que, tenéis razón, al Jacob este hay que tenerlo muy en cuenta, a partir de ahora.
¿Qué otra canción trae Alberto?
Pues seguramente la gran versión de los Beatles para mí, tanto que hay muchísima gente que asegura que es mejor en boca o en la voz de Joe Cocker. Woodstock 69, disco nuevo de versiones de Joe Cocker, seguramente el que mejor versiones ha hecho de toda la historia. With a little help from my friends, poco más que decir.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you feel? All I need is my baby. I say I'm gonna get high. I know it's sad.
Seguramente junto a la actuación de Janis Joplin y el famoso solo de guitarra de Jimi Hendrix, es la gran actuación de Woodstock.
El gran Joe Cocker, canciones hoy de los Beatles. Dime, Fernando.
No, bueno, yo tengo que hablar mucho con Alberto sobre Woodstock, pero bueno, ya lo hablaremos luego aparte tú y yo.
Pues mira, es otro comida. Tema, es otro tema bueno para otro día.
Exacto, exactamente. Bueno, ya habéis visto, María del Mar y Alberto, lo difícil que es encontrar canciones de los Beatles cantadas en español o en cualquier otro idioma, ¿eh? Es muy difícil. Y yo pues he encontrado una que tiene gracia, tiene mucha gracia, es muy divertida, que se lo la dio Blada, que hecha por la reina de la salsa, ni más ni menos, que es Celia Cruz. Y esta forma parte de un disco y de una gira que se hizo que se llamaba Tropical Tribute to the Beatles. Y es una cosa que lo produjo un buen amigo de Carlos y mío, que es Oscar Gómez. No, uh-huh. Estos hicieron gira, hicieron el disco en directo, que funcionó muy bien en Estados Unidos. Y aparte de eso, pues hicieron una gira por España, que fueron a Las Palmas, Gran Canaria, a Valencia, a Madrid, a La Coruña, a muchos sitios. Y quería que escuchaseis, por favor, la letra que le ha puesto a la Celia Cruz, la letra que puso a esta versión de Obladi Oblada.
No me puede gustar nadie más.
Pedro en la tarima suena su trombón. Celia con la orquesta va a cantar. Pedro dice a Celia, eres un bombón. Y Celia sonriente empieza a tararear. Obladi, oblada, vamos para allá. Que la fiesta va a empezar.
Maravillosa Celia, inolvidable Celia, única Celia. Más grande que ha dado. Fíjate que la isla esa ha dado casas grandes, ¿eh? Pero vamos. Hoy, Goyo, no sé si vamos a hacer algo especial o vamos a comer alguna cosa.
Pues mira, estoy de pruebas estos días probando productos. Ya os contaré mi nuevo proyecto, Delicias de Aquí. Productos españoles seleccionados. Y tengo unas lentejas pardinas, pero las voy a preparar exóticamente con una receta hindú. Entonces lo he hecho con cúrcuma, con curry. Están ya hechas, están ya preparadas y las vamos a degustar dentro de un ratito. Pondré en mi Instagram, que está petándolo, como siempre, ya sabéis.
Te voy a regalar unos botes que tengo, Goyo, de Ras el Hanouti Gran Masala.
Por favor.
Que son,
me vendrán muy
son
bien.
Son seguramente las dos especias más
sí, una marroquí y otra hindú, pero correcto, muy bien.
Yo, Goyo, te voy a regalar unos tapers de cristal para que me guardes un poco y llevármelo a mi casa.
¿Tú también, hija mía? ¿También te gustan esas cosas?
Yo tengo muy buen comer, Carlos.
Yo te voy a regalar unas Litoral, que están riquísimas.
¿Tú cocinas bien, María del Mar?
A la Riojana.
Cocino bien. No soy una muy experta cocinera, pero lo que hago me sale muy rico.
¿Sabes que Fernando se sale, hombre? Que de Vitoria no puede
cocinar. Bueno, hago cosas así tradicionales, vascas, de vez en cuando.
Pues estáis tardando en invitarme a comer por aquí, ¿no?
Encantados, vamos.
¿Y hoy alguien tiene algún plan interesante? Fernando, Alberto, María del Mar...
Yo me voy a comer un cocido.
Yo voy a hacerme una rosada fritita, porque me encanta la rosada.
Esto es, sí, Alberto.
Y hoy me toca cuscús, eso que sé que te gusta tanto. Uy, con unas pasitas y con un poquito
y mi Marijose.
Ni lo he pensado, fíjate las ganas que le estoy ya echando.
Claro, y Naranjo, bueno, Naranjo y yo comemos juntos.
Comer contigo.
Estoy.
Comeréis mal, claro.
Mira, si quieres venirte, claro, Alberto, vamos a comer con la gente de Osborne, que es muy buena.
Apúntate, Alberto.
Dale recuerdos, por favor.
Yo les doy.
Está muy bien, son muy majos.
Lo que pasa que, hermano, obladí, sí. Oblada, que se abran los cielos.
¡Aleluya con la mía y con la tuya! ¡Sí! ¡Ahí estamos! Porque yo te quiero, I love you, señor, love me, do. Eres la mano que mueve el volante, baby, you can drive my car. Eres la música que suena en la radio. Porque, oh, mi señor, tú eres no el quinto Beatle, ni el cuarto, ni el tercero, ni el primero. ¡No! Tú, señor, eres el Beatle del universo.
Ya va a empezar, no te lo pierdas, venga a bailar.
¡Sabor!
Y ahora, damas y caballeros,
te lo dije,
a usar
el Ángelus.
¡A besar!